Muy buenos días, son las 6:00 de la mañana. Soy Juan Lozano, esta es la FM. Bienvenidos, estas son las 6:00. La primera, se mantienen en Bogotá las tomas de campesinos e indígenas en los siguientes lugares: Ministerio del Interior, Vivienda, Agricultura, en la sede de la SAE, en el Centro Comercial San Martín, en la Agencia de Tierras, en el CAN, en las oficinas de la Unidad para las Víctimas. ¿Quién está detrás de esto? Nos dijo ayer la vicerrectora de la Universidad Nacional que hay información acerca del Congreso de los Pueblos. Y nos han confirmado en inteligencia que se han establecido en el pasado vínculos entre el Congreso de los Pueblos como organización social y el ELN. Estas son dos informaciones de dos fuentes que se han vuelto a revisar, de manera que lo que aquí está ocurriendo no es simplemente una toma indígena, no son solo indígenas, no es simplemente una toma campesina. ¿Qué hay de por medio? Además de, dicen ellos, presionar el trámite de las reformas del Congreso, hay algo en juego con la posibilidad que reabrió Gustavo Petro de reiniciar diálogos con el ELN. Es alguna manera de buscar una derivación urbana de la presión del ELN. Hay algo que no sabemos en relación con esa negociación que puede estar detrás de estas movilizaciones. Lo averiguaremos y seguiremos trabajando sobre este tema en nuestra emisión de hoy. La mamá y un hermano del alcalde de Calamar en el Guaviare, Farid Camilo Castaño, resultaron heridos tras atentados de las disidencias, ojo, con drones cargados con explosivos, simultáneamente contra la casa del alcalde, la estación de policía y el batallón militar, que es el batallón de selva número 24. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la preparación antidrones en la fuerza pública? En días pasados advertíamos los riesgos por los cuales está atravesando la flotilla aérea de la Defensa Nacional en Colombia. Pero también se ha venido reclamando avance en el tema de drones. Claro que es una evolución del conflicto, claro que son armas nuevas, pero en el mundo, en la tecnología, ya hay algunas soluciones, ya hay respuestas. ¿Pueden contener algunos países las lluvias de misiles? ¿No vamos a poder tener un mejor aprestamiento para enfrentarnos a una guerra de drones? Ojo, estas preguntas están en los predios del Gobierno Nacional. Tres, la tercera, la consulta del pacto histórico entra en una fase de crisis, porque Daniel Quintero dice que no va más, con fundamento en un concepto del Consejo Nacional Electoral, que se había revelado aquí en la FM desde la semana pasada, según el cual quien gane la consulta del pacto histórico no podría ir a una consulta interpartidista, sino que tendría que llegar a primera vuelta. Daniel Quintero, con fundamento en ese concepto y en una opinión de la MOE que ya se había conocido también la semana pasada, dice: yo me salgo de la consulta del pacto. De manera que se va a incurrir en una cuantiosísima erogación de gastos, cuantiosísima, porque, como nos dijo el propio Daniel Quintero, van a estar instaladas las mismas mesas de cualquier certamen electoral para una consulta entre Iván Cepeda y Carolina Corcho. Gustavo Bolívar, no está, que él puede participar en la otra. Daniel Quintero, no, ya no va a estar, que él puede participar en la otra. Roy Barreras, no está, porque él espera la interpartidista. Luis Gilberto Murillo, no, él no está, porque él espera la interpartidista. Total, se quedaron solos Iván Cepeda y Carolina Corcho. Para eso, el pacto histórico adelantará todavía su consulta. Vamos a ver qué dicen hoy Iván Cepeda y Carolina Corcho. Lo cierto es que la carrera de gasto para esta consulta ya se inició y parece no tener vuelta atrás. La cuarta, el Tribunal Superior de Bogotá dijo que ya tiene una decisión en segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Anunciará si lo absuelve o si ratifica la condena que había impuesto la juez Sandra Heredia por presunto soborno y fraude procesal. El tribunal hoy indicará cuándo es la fecha de lectura del sentido del fallo, todos muy, muy pendientes. Hay enorme hermetismo en relación con el sentido de este fallo, pero ya hay una decisión. La quinta, Transparencia Internacional, en medio de la discusión que se adelanta frente al presupuesto nacional, ha levantado una nueva voz de alerta. Dice, hay 26 fondos extrapresupuestales que en conjunto suman 30 billones de pesos en el trámite de este presupuesto. Suena muy técnico. ¿Qué quiere decir? Fondos extrapresupuestales es, por ejemplo, el de la unidad de gestión de riesgo que se robaron. Esos son fondos extrapresupuestales que tienen un régimen distinto de ejecución, que se pueden gastar más fácil, que tienen unos controles distintos. Transparencia identificó 26 de esos fondos y esos 26 fondos valen, ojo, 30 billones de pesos, cuando dicen que la plata no alcanza y que tocaría pensar en una nueva reforma tributaria. Y la sexta es futbolística. La selección Colombia empató 0-0 con Canadá en el amistoso de ayer y hoy nos preparamos para la semifinal del Mundial Sub-20 con todos los fierros aquí en la FM. Tendremos la transmisión, tendremos los comentaristas, tendremos el análisis y tendremos toda la barra y toda la fuerza por nuestra selección Sub-20. Las 6, de las 6, aquí en la FM.